Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna desde el momento de encender, encendemos a las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Va a terminar este día con el debate entre el presidente del gobierno y el secretario general del PSOE, como ocurrió hace 4 años. Bueno, entonces no había presidentes del gobierno en el debate, eran los dos candidatos a la presidencia, Rajoy y Rubalcaba. Es el último día para publicar encuestas, según nuestra ley electoral, que en algunas cosas ha quedado un poco del siglo pasado. Este lunes 14 de diciembre, el que no nos podemos olvidar, por supuesto, de los dos héroes caídos en el asalto a la embajada de España en Kabul, en Afganistán. Asalto perpetrado por un grupo terrorista talibán. La delegación española, como empezamos a contar aquí el pasado viernes en la linterna, fue atacada por un grupo talibán que invadió suelo español. Una embajada en cualquier parte del mundo es suelo del territorio nacional correspondiente. Buscaban matar extranjeros. Pensaba que era un lugar empleado por las inteligencias británica y norteamericana para intercambiar información, porque desde fuera no se ve que es la embajada de nadie. De todas formas, los terroristas han insistido en que los españoles son fuerzas invasoras y que también están entre los objetivos, y que ya de paso, pues no había británicos o norteamericanos, pero sí había españoles. No sabían que era la embajada de España, pero atacaron a España. A fin de cuentas, da igual. Y como era territorio español, estaba custodiado por el Cuerpo Nacional de Policía, por voluntarios, que van allí voluntarios. Dos de los agentes, integrantes de las unidades especiales de intervención, murieron durante el ataque con un coche bomba y armas automáticas. Ya ha partido el avión que mañana va a trasladar a España los cuerpos sin vida del subinspector Jorge García Tudela y de Isidro Gabino San Martín, para un funeral mañana a las 4 de la tarde en una de las sedes oficiales de la policía en Madrid, la sede en Canillas. Van los reyes, va el presidente del gobierno y los líderes políticos, los principales. En el avión que va a recoger esos cuerpos sin vida viaja el director general de la policía y el relevo a la dotación destinada en Kabul. En este caso van 7 geos y 3 de la unidad de intervención policial a relevar a sus compañeros, los compañeros que estuvieron defendiendo el territorio español del ataque talibán, metidos en el búnker de la embajada, defendiendo suelo español. El presidente Rajoy, el socialista Sánchez, Rivera, de Ciudadanos, Iglesias, de Podemos, coinciden mañana en ese funeral al que van a asistir los reyes de España. A lo largo de los últimos 2 días ha habido intentos de utilización de estas muertes contra el gobierno del Partido Popular. Y lo han hecho medios de comunicación de distinto signo y condición con la misma intención. Y eso que suelen estar estos medios de comunicación en extremos diferentes todos los días. Pero ha habido coincidencias muy significativas en el intento de echarle los muertos a Rajoy. El gobierno contó el viernes lo que sabía, con dificultades y contradicciones, debido a que nos hemos puesto el listón tan alto, tan alto, tan alto desde el 11M, que es casi imposible. Y al PP más. Es obligatorio contarlo en tiempo real, contar en tiempo real el asalto a una embajada con el personal de la embajada metido en un búnker y la Policía Nacional repeliendo un ataque a España, a tiros, y algunos quieren que se cuente al minuto. El presidente Rajoy contó lo que sabía mientras seguía el asalto, con lo cual la información era poca y confusa. En Herrera en COPE, y a raíz de todo esto, y de todo lo que se ha intentado de manera indecente este fin de semana, desde distintos medios de comunicación, algunos muy dispares, hemos escuchado el testimonio del hermano del subinspector García Tudela. Se llama Rafael.
Y no sé por qué me temo que todos estos que critican ahora mismo la posible falta de seguridad son los mismos que criticarían cualquier tipo de aumento en las asignaciones presupuestarias, tanto de seguridad como de defensa. No tengo más que envidia al ver cómo el día después todos se envolvieron detrás de una bandera, de una idea de país, y salieron a defender a sus compatriotas muertos, ¿no? Eso aquí me parece que está complicado.
Eso era Francia, porque Francia es un país y no es un simulacro. Otra cosa es España, donde desde el 11M de 2004 todo vale, incluso los simulacros de país. Y entonces todo valió, incluso echarle la culpa al gobierno de la matanza. Este fin de semana ha habido gente que ha intentado lo mismo. Y desde distintos signos, ¿eh? desde distintos extremos. Los que asesinan son los culpables. Pero si en vez de un país hay un simulacro, pues ocurren cosas como las que ha tenido que responder el hermano de uno de los policías caídos como héroes en ese asalto a un trocito de España en mitad de Afganistán. Les recomiendo, por cierto, escuchar entera la entrevista que le ha hecho Herrera en Cope. Está toda disponible la entrevista en cope.es. Magnífica entrevista, un testimonio esta mañana, eso de las 8:30, de quedarse uno quieto escuchando. Les recomendamos también seguir hoy el debate a través de la señal de 13 Televisión, la imagen y el sonido de la linterna en la cadena COPE, con los comentarios durante el debate de Victoria Prego, Ignacio Camacho, Miquel Huesa, Javier Redondo y Fernando Rayón, no se lo pierdan, a partir de las 10:45. Con las encuestas de hoy encima de la mesa, el PP se mantiene primero con una distancia de entre 7 y 9 puntos, el PSOE segundo y el tercer puesto Ciudadanos y Podemos, que están ahí, muy poquito. El PSOE tiene la sombra de Podemos muy cerca, con lo cual Sánchez tiene el problema de que o se pasa o se va a quedar corto en su ataque al presidente del gobierno, depende de lo que quiera. Si Sánchez juega a ser Iglesias, mejor el original. Y si Sánchez se pone en hombre de Estado, ya está Rajoy en ese lugar. Con lo cual tiene que buscar un punto medio entre ambos perfiles, porque el de Rivera, el aliado de Susana Díaz en Andalucía, no le sale nada bien a Sánchez. Las encuestas dicen que Podemos le muerde al PSOE, por ejemplo en Madrid, que le manda al cuarto puesto, aunque no hay que dar por derrotada en ningún momento la marca del PSOE, porque tiene historia, porque tiene estructura y porque tiene otros líderes. Y esa es la baza de Sánchez, no tiene otra. Ahora el debate es si Sánchez tiene que dimitir o no la noche del domingo que viene. Pero el debate dentro del PSOE. Están tomando las decisiones demasiado pronto. Porque Sánchez va a tratar de demostrar que el PSOE existe, aunque como se ha dedicado a darle el poder a Podemos en las grandes ciudades, se ha empeñado en hacer desaparecer el PSOE. Y los votantes, claro, prescinden del PSOE. Respecto al PP, el presidente del gobierno, Rajoy, tiene que recuperar votantes frente a un tripartito, como dicen en el PP, que se está organizando, PSOE, Ciudadanos, Podemos, por ejemplo en la Comunidad de Madrid, votando contra la enseñanza concertada. Un tripartito que, tras una alianza de Susana Díaz con Rivera, porque si no está Sánchez, emerge Susana Díaz, y quien tiene un acuerdo con Rivera, Susana Díaz, persuada a Podemos de echar al PP en la investidura. Esa es una cábala que están haciendo en el Partido Popular a la vista de las encuestas y de la suma de los escaños, ¿eh? La vicepresidenta Sáenz de Santamaría habla del gobierno de los doctores.
Ojo con los tripartitos de perdedores. Ojo con un gobierno formado por el doctor no, que es Pedro Sánchez, que lo quiere derogar todo, y el doctor nada, porque en cuanto rascas empiezas a ver cosas como esta.
Como por ejemplo votar una iniciativa del PSOE en Madrid para reducir la enseñanza concertada en la Comunidad de Madrid. Luego van a tener que votar en contra de su enmienda porque se han hecho un lío los Ciudadanos porque quieren estar a todo. Está firmada la enmienda, ya veremos cómo sale Endesa. O subir al 7% el IVA de los productos básicos como el pan para rebajar el de las entradas del cine o del teatro. En el PP, la vicepresidenta ha hablado hoy de la vuelta atrás, incluso lo ha hecho en inglés.
Nosotros a trabajar, sin distraernos, como hemos hecho siempre. Se trata de tomar una decisión, si avanzar o retroceder, si ir en progresión o en regresión. A mí no me gustaría vivir un Zapatero Returns de nuevo, se llame como se llame.
Pues eso, ya hablan hasta en inglés de lo de la vuelta del tripartito y estas cosas. A las 10 comienza el debate, se ve en 13 Televisión y se escucha en la linterna, por si acaso, con los comentarios de los analistas que están convocados esta noche: Ignacio Camacho, Victoria Prego, Miquel Huesa, Javier Redondo y Fernando Rayón. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
El voto por correo aumenta un 14% con respecto a las últimas elecciones generales.
Más de 780.000 personas. Andalucía y Madrid son las comunidades autónomas donde más se ha solicitado. En cambio, el voto del exterior vuelve a caer. Solo un 8% de los residentes en el extranjero ha podido votar.
La bolsa cierra su peor racha en 25 años.
Ha perdido los 9.500 puntos tras caer más de un 2% en la décima sesión consecutiva de descenso. Siguen pesando los precios bajos del petróleo.
Mercasevilla presenta preconcurso de acreedores.
Para afrontar una sentencia judicial que le condena a pagar 11 millones de euros a una constructora. La empresa está participada al 51% por el Ayuntamiento sevillano.
La juez Bolaño renuncia ahora a parte del caso de los seres falsos de Andalucía.
Ha planteado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que su juez de refuerzo se haga cargo de la pieza que afecta a los expresidentes Chávez y Griñán. Mañana se va a analizar su propuesta.
La Fiscalía investiga a la Generalitat de Cataluña.
Quiere saber si usaron datos personales en la consulta ilegal del 9 de noviembre. Sospecha que un órgano público encargó programas informáticos específicamente destinados para esa votación.
El Gobierno y el Partido Popular instan a Pedro Gómez de la Serna a dejar su puesto en la lista por Segovia.
El PP le ha expedientado tras conocerse que habría cobrado comisiones por lograr contratos a empresas en África y Latinoamérica. Por este motivo, Aristegui ha dimitido como embajador en la India.
Dimite el presidente de la Asamblea Nacional de Francia.
Claude Bartolón, del Partido Socialista, tras su derrota ayer frente al Partido Conservador en las elecciones regionales. Todo apunta a que mañana será confirmado en su puesto.
Todo fue un invento.
El profesor francés, que denunció esta mañana haber sido atacado por un seguidor del Daesh, ha admitido después a la policía que se había inventado la historia. Tenía heridas en el cuello y en la frente.
La novia, favorita para los Goya 2016.
Suma 12 nominaciones. Le sigue Nadie quiere la noche, de Isabel Coixet, con 9. La gala de entrega se va a celebrar el 6 de febrero. Estará presentada de nuevo por Dani Rovira.
Los bombos del sorteo de la lotería ya están en el Teatro Real.
Guardados en el foso del escenario a 16 metros de profundidad. Dos guardias de seguridad los van a custodiar hasta el día 22, la compra de décimos a través del móvil ha crecido un 51%.
Desarrollan una técnica no invasiva para detectar el cáncer.
A través de fluidos como sangre o saliva, sin entrar en quirófano y en menos de una hora, se usan las llamadas biopsias líquidas. Lo ha patentado una empresa nacida de la Politécnica de Valencia.
Deporte, los equipos españoles ya conocen sus rivales en los octavos de la Champions.
El Barcelona se enfrentará al Arsenal, el Real Madrid a la Roma y el Atlético de Madrid al PSV. Los partidos se van a disputar entre mediados de febrero y de marzo. Del resto de eliminatorias sobresalen dos, el Paris Saint-Germain-Chelsea y el Bayern Juve.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios, sus opiniones a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda Ángel Rubio.
Sí, en facebook.com/linterna nos pueden dejar sus comentarios, también en Twitter, allí nuestra cuenta es @linternacope. Tenemos una dirección de correo electrónico que es linterna@cope.es y también un teléfono en el que nos pueden mandar sus audios a través del WhatsApp. Es el 600-544-555, 600-544-555.
Y una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Preguntamos a nuestros oyentes si creen que el cara a cara de esta noche entre Rajoy y Sánchez puede influir en el voto de los indecisos, y ahora mismo el 59% de los oyentes que está votando cree que no va a ser decisivo. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna nos dice Carmela, a los que lo tenemos claro no nos influye y los que están indecisos me temo que lo van a estar hasta el último minuto. Y en el Twitter de La Linterna Jesús comenta, a estas alturas creo que no mucho, la verdad. Entre pajarillos llega Belmonte para contar el tiempo.
Mañana martes la jornada se presenta con nubes compactas en toda la península que podrán descargar precipitaciones en forma de lluvia en Galicia y la cordillera cantábrica, siendo persistentes en el litoral atlántico, que podrán incluso desplazarse al resto del sistema central. Las temperaturas vuelven a subir en todo el país, incluso por la noche, aunque no se descartan las heladas en las zonas de montaña. En cuanto al viento, soplará con fuerza en el litoral de Galicia y en las zonas altas de la cordillera cantábrica.
Con el espíritu de síntesis que le caracteriza siempre, informa desde la Dirección General de Tráfico, Anselmo Mancebo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Quedan pequeñas retenciones en la salida de Madrid por la carretera de Andalucía, también en la entrada de la variante, un pequeño tramo ya, tan solo, al igual que la carretera de La Coruña entre el Plantío y Majadahonda. En Barcelona nos vamos a encontrar aún con algunas dificultades, sobre todo en las rondas, en la B10 y en la B20, hay 4 kilómetros en ambos casos también hacia Nudo de Trinidad, y en la C58 quedan un par de kilómetros en la entrada por Moncada y Reixac. También hay que circular con cuidado en algunos otros puntos, porque en la comunidad de Castilla y León, en Medina del Campo, en la A6 se van a encontrar con un vehículo averiado, está cortado el arcén en sentido a Coruña. La niebla está dificultando la conducción en Zaragoza, en Magallón, en la Nacional 122. También se van a encontrar con viento fuerte en Mondoñedo, entre Mondoñedo y Abadín, en la 8, en la provincia de Lugo. Y hay que circular con cuidado también por la niebla en Villar de Arnedo, en La Rioja, y en Nacional 232 y en Navarrete, en la A12. Es una información que les ha ofrecido la Dirección General de Tráfico.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Un asunto más destacado en la crónica general de la actualidad de este día en España, este lunes 14 de diciembre, que estamos contando en los servicios informativos de la cadena COPE esta tarde. Los padres de los guardias civiles Diego Salva y Carlos Sáez de Tejada, asesinados por la banda ETA en 2009, piden la dimisión del fiscal jefe de la Audiencia Nacional por su intervención en el caso del etarra Aitor Elizarán, en búsqueda y captura en este momento tras huir el pasado día 4, Juan Fernando Baño.
Antonio Salvá y José Antonio Sáenz de Tejada suscriben una carta de más de 2 folios remitida por correo electrónico esta misma tarde a la Fiscalía General del Estado, en la que aseguran no estar dispuestos, dicen textualmente, a aceptar en silencio la lamentable actuación que ha venido teniendo el fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, en el asunto de Elizarán, y cuya petición de cese inmediato, dicen, le trasladamos desde ya. Aitor Elizarán, recuerden, está en búsqueda y captura desde que el pasado 4 de diciembre aterrizara en Barajas conduciendo por 2 agentes franceses. Era expulsado a España tras cumplir condena en suelo galo. En España está procesado por un delito de lesa humanidad, pero no había ninguna orden de detención en ese momento y quedó libre. Elizarán era jefe político de ETA cuando fueron asesinados los 2 guardias civiles, las 2 últimas víctimas de la banda en España. Los firmantes arremeten contra el fiscal por haber adelantado que, de ser detenido, no pedirá prisión. Salva y Sáenz de Tejada piden a la fiscal general del Estado que escuche a estos 2 padres, dicen, que le hablan y deje de lado cualquier tipo de corporativismo. Hace días, el responsable de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, ya pidió también la dimisión en unos términos muy parecidos.
Y además, información confidencial.
Cariño, que estoy con los compañeros de trabajo. No me esperes levantada.
Tú pásatelo bien.
En tu casa hay llamadas para valientes y otras, en cambio, para ahorrar. Llama ahora a Línea Directa y te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar garantizado. 902-123-197, 902-123-197.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
A esta hora, más información, información confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Dónde estás?
Estoy en La Coruña. En estos momentos estoy, mira, en la Plaza de María Pita, en la Fundación Paideia, donde vamos a presentar nuestro libro Es Emprendedor, estas cosas.
Qué bonito.
Aquí, no sabes lo bonito que está. Bueno, Coruña, ¿qué quieres que te diga?
Todo. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Qué sabemos de los debates? Bueno, del debate, ya los debates no, el,
sí,
debate,
el debate,
el debate de hoy a las 10, que vamos a escuchar aquí en La Linterna con mucho interés.
Yo me he hinchado a llamar a gente, sí, a ver qué es lo que tenía que decirnos,
sí,
contarnos, gente que teóricamente algo debería saber. Yo creo que nadie sabe nada, te digo la verdad, excepto Jorge Moragas, que debe haber sido el que ha ordenado redactar las cosas. Pero yo te diría que, a ver, en principio, yo... lo que he oído a ambas partes, tanto al PSOE como al PP, es que este no es un debate decisivo, que no se están jugando el cambio de orden en lo que están indicando las encuestas. Me han descartado, excepto uno, me han descartado que vaya a haber sorpresas por parte de Rajoy. De Sánchez nadie espera una sorpresa, pero en fin, ¿te acuerdas que Rajoy dijo que... Bueno, el entorno monclovita dijo que habría alguna sorpresa o que podía haber alguna sorpresa en la recta finalísima de la campaña. No sé si va a ser hoy, pero me suena a que no. Ya tengo que una fuente me dice que, pues que es posible, pero yo creo que esa fuente sabe tanto como las otras. Es decir, nada, aquí se los quiere dar enterado todo el mundo. En general, ambas partes están echando agua al debate. Porque temen que a lo mejor resulte que 112 minutos, que me parece que son, o 110, ¿no?
Sí.
Son muchos minutos y a lo mejor el personal acaba aburrido y no tiene los récords de audiencia que han tenido otros programas en los que han intervenido los candidatos.
Sí.
Como el lamentable del sábado en el que estuvo Rajoy, por cierto. Lamentable, pero bueno.
El programa de...
De María Teresa Campos.
Ya. Yeah.
Yo creo que fue lamentable. Un candidato no tiene que hacer eso, yo creo. No tiene que... Pero bueno, eso depende. Así que, para encontrarte con unos avisos de audiencias que son menores que algunos programas que no son precisamente los más homologables desde un punto de vista de seriedad política, pues a lo mejor por eso le están queriendo echar un poco de agua. Y de hecho, si te das cuenta, hoy no ha habido declaraciones rimbombantes, ni ha habido ni así ninguna...
No.
ningún intento de potenciación del debate,
no,
¿cierto? Vamos a estar todos muy atentos, pero
sí.
Sobre todo los medios, creo yo. Más los medios que la gente.
Bueno,
pero
para eso estamos, ¿no? O la gente escoge si quiere estar atenta o no. Nosotros no, es obligatorio.
A mí me dicen de lo que yo sé de esto, me coincido con Fernando en que no, hoy no creo, es lo que me dicen a mí también, hoy no se va a producir ningún anuncio. Y me dan una razón bastante razonable, que es que se perdería probablemente cualquier anuncio en los titulares de la prensa mañana.
Sí.
Con lo que sería el rifirrafe propio del debate, con lo cual no tendría mucha lógica perder un cartucho hoy o quemar un cartucho que mañana no tendría ninguna repercusión.
Que, a lo mejor porque ellos... no hay ninguna sorpresa, Fede.
A lo mejor es que
no hay nada.
También puede ser, pero yo sí creo posible que Rajoy se esté guardando alguna carta para los últimos días, sacar, pues igual que sacó la semana pasada, lo de los... Normalmente, además, en estrategias de campaña suele ocurrir eso. Algunas semanas se suelta alguna perla y la última también otra para animar un poco al voto. Pero bueno, hoy no va a ser. Si es así, hoy no va a ser el día.
Yo creo que no. Pero vamos. Entonces yo lo digo sinceramente, estoy preparado para aburrirme bastante. Lo digo sinceramente, pero bueno, vamos a ver. A lo mejor resulta que por una vez nos sorprenden agradablemente, ¿no? Y hay espectáculo político del bueno, no del malo.
Bueno.
No del Bertín Orbonesco ni María Teresa Campeano, no.
Qué difícil te lo pones, Jauregui.
¿Eh? ¿Cómo?
No, nada, sigue.
No,
trabaleguas, trabaleguas, Jauregui con el tema.
Un lengua traba.
Sí.
No, hombre, pero... pasa.
Nada. De las encuestas decís algo que son iguales todas, ¿no?
Son todas iguales y eso lo que quiere decir, pues es que nadie
se quiere equivocar.
Eso es, que nadie se atreve a decir algo distinto.
O acertamos todos o nos equivocamos todos.
¿Alguna vez se ha dado ya en la historia de este país consultas previas entre las casas demoscópicas?
Hombre, claro.
¿A ti qué te sale?
debido al número de indecisos que llaman, pues supongo que todos se han puesto de acuerdo, se han metido debajo del paraguas del CIS y dice, bueno, que se equivoque el CIS,
fíjate,
primero, que a mí me entra la risa.
Fíjate cómo hasta a mí la que más me sorprende de todas es la de Metroscopia del País, porque hasta hace poco
daba
un empate a 3, a 4, perdón.
Ya no.
Hace
15
hace
nada, días, Federico.
15 días, por eso digo, hace 15 días daba el empate a 4 y sin embargo ahora de pronto el PP se desmarca y se pone al mismo nivel que todas las demás.
Sí.
Llamó vuestra atención sobre el hecho de que la SER ha dicho cosas diferentes a la encuesta del País. Pero bueno.
No, pero más o menos están todas colgadas en la página web y viene a decir, sí, cosas parecidas, pero o sea, todos están en esos entornos.
¿Vais a seguir hablando de encuestas toda la semana para que os busque la Guardia Civil o...?
Sí, claro.
Vale, perfecto.
Hoy todavía, si no te importa, es legal.
Sí.
Mañana, a partir de las 12, vendrá la Guardia Civil, que yo creo que es la cosa más absurda. Si nos detienen por eso, será tan absurdo que ¿qué le vamos a hacer?
Espero que cambien.
Y si yo lo advierto, si me entero de un tracking que está haciendo un partido...
Vas y lo cuentas.
Claro.
Voy y lo voy a contar.
Sí, correcto.
Así que venga la Guardia Civil a buscarme ya.
No te van a
me parece tan inicua esa legislación electoral, es tan inicua que es que realmente no puedes.
Te van a preguntar si sabes más. Nada más. Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós.
Ya recuerdos a los amigos de La Linterna en Coruña, que son muchos.
Aquí tendría que más los amigos de la COPE aquí de Coruña, y tal, que son muy buenos.
Adiós,
amigos,
Jauregui,
muy
buena. Adiós. Adiós, Federico Quevedo. Bueno,
adiós.
Cuídate el catarro. Cuídalo bien. Cuídalo.
Eso haremos.
Adiós. Enseguida Lama con el deporte. Antes, noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La novia de Paula Ortiz parte como gran favorita a los premios Goya del 6 de febrero con 12 candidaturas. Hoy se han conocido las películas nominadas Ramón García Pellegrini.
Se acaba de estrenar en los cines y ya se ha hecho con la pole de los próximos Goya, que pueden tener aroma lorquiano. La novia está basada en Bodas de Sangre de Lorca. Nadie quiere la noche de Isabel Coixet la sigue con 9 candidaturas. Nos lo cuenta todo Sefi García.
La novia ha irrumpido con mucha fuerza en los Goya, un reciente estreno que recrea en la gran pantalla el drama lorquiano Bodas de Sangre, ha sumado nada menos que 12 candidaturas. Es una película además hecha con poco presupuesto, artesanal, explicaba Paula Ortiz, por temática y por vocación.
El mercado, el gran mercado, buscan otras montañas rusas, otras adrenalinas u otras adormideras. Lorca es una convulsión al alma. Había una vocación artesanal también de la película, de cuidar cada lenguaje, cuidar cada pieza,
Nadie quiere la noche de Isabel Coixet se ha convertido en otra de las favoritas, con 9 candidaturas, seguida de El desconocido de Dani de la Torre y Un día perfecto, dirigida por Fernando León, que acumulan 8 candidaturas cada una. El quinteto a la mejor película lo completan Truman, de Seth Gay, y A cambio de nada, de Daniel Guzmán, que suman 6 candidaturas cada una. En cuanto a la categoría de actor y actriz principal, este es el impacto que producen los nominados.
¡Ay, mamá! Espera que me tiembla todo.
Lo he visto en casa con mi perra Rumba y se ha asustado muchísimo cuando me he puesto a gritar y a llorar, y entonces ha empezado a lamerme porque se pensaba que era algo malo.
Son Asier Echendía, que presentaba El acto, e Inma Cuesta, ambos nominados por La novia. Tendrán que competir con Pedro Casablanc, Luis Tosar y Ricardo Darín por un lado, y con Penélope Cruz, Natalia de Molina y Juliette Binoche por el otro.
Enseguida al deporte con Lama.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.